Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio. Estamos abordando incluso el tema de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y nos acompaña como invitada la licenciada Rocío Abril Morales Loya, estudiante del doctorado en Ciencias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra alma mater. Le recordamos que se comuniquen a través de la línea telefónica 61053 y dejen sus preguntas o dudas. Agradecemos a todos aquellos que nos han sintonizado, a Dazán Eduardo, a Cassandra Vega, a Liz Robles, a Emma Baltazar, a Eric Mancilla, Fernando Tejeda, a Carlos Emiliano Suárez, a Mayra Rangel, Ulises Madrigal, Fátima Nava, Mayra Rangel, Emily Vázquez, que por cierto le manda salud Mayra Rangel a nuestra invitada, Daniel Herrera, Erika Figueroa, Daniela Palomeque, Karen Castillo, Adamaris Álvarez y nuevamente a Ulises Madrigal. Gracias por sintonizarnos. Antes de enviar a corte, nuestra amiga Jessica le hacía una pregunta a nuestra invitada y consistía en qué leyes fundamentan el factor de riesgo psicosocial en el trabajo, cuya respuesta quedó pendiente en virtud de que mandamos a corte.
Sí, en nuestro derecho actual diríamos que sería el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que específicamente los numerales 43, 50 y 55 hacen mención, digamos, del tópico como tal. Pero el contexto de seguridad y salud en el trabajo, que es donde, digamos, se ubica el riesgo psicosocial como los demás riesgos, exposición a sustancias químicas, agentes físicos, etcétera, todo está regulado desde el 123 constitucional. No es una obligación de todos los centros de trabajo, inclusive en los reglamentos interiores de trabajo, considerar el apartado de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, dentro de esta estructura, digamos, de cuerpo legislativo, después de los reglamentos vienen las normas oficiales. Si bien la norma 35 es la que habla en específico de cómo se identifican, cómo se analizan los factores de riesgo psicosocial, cuáles van a ser las obligaciones del patrón, de los trabajadores, etcétera, esta norma no se puede trabajar sola. Debemos de considerar la norma 019, que es la que habla de la integración, funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene, y también la norma 030, STPS, porque ella nos habla de cómo se organizan los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Conforme nosotros vamos desmenuzando la norma, vamos a ver que estos canales de comunicación o de interacción entre los trabajadores y el patrón o los directivos, vamos a necesitar de estos dos ejes, las comisiones de seguridad e higiene y de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la verdad es que el tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema apasionante, muy amplio, y la norma 035 va a ser uno de esos tantos rubros, pero sin embargo significativo e importante.
Bueno, pues ya nos decías que a partir de esa integración a través de la Comisión de Seguridad e Higiene y todo esto que tiene que ver con seguridad y riesgos en el trabajo, bueno, ¿cómo vamos a entender entonces de qué forma se regula ese riesgo psicosocial en el trabajo? Ya decías tú que, bueno, un ambiente laboral estable, a lo mejor exposición a sustancias químicas, o sea, definitivamente nos queda claro que va a depender del tipo de empresa o del lugar en el que se desarrolla el trabajador, pero ¿qué otros ejemplos podríamos o podrías tú explicarnos para efecto de entender mejor este tema?
Ok, mira, el tema de factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y el tema de entornos organizacionales favorables se va a aplicar a todos los centros de trabajo de la República, pero se va a aplicar de manera diferente. La norma hace una clasificación de centros de trabajo dependiendo del número de trabajadores. Entonces, hay ciertas exigencias que van para centros de trabajo micro que sean de 0 a 15 trabajadores. Uh-huh. Otras implicaciones van para las empresas que son de 15 a 50 trabajadores y otras tantas, en realidad es una más, para las empresas que tienen más de 50 trabajadores. El tema se vuelve relevante porque, retomando la pregunta también de, bueno, ¿y qué autoridades? Si bien es cierto, la Secretaría vigila. Por ahí, bueno, ¿y quién va a atender, digamos, cuando ya tenemos a los trabajadores o las trabajadoras que estén sufriendo o padeciendo ese estrés o ese malestar físico, mental, a consecuencia de alguno de estos elementos? Entonces, ahí va a entrar también otra institución importante que va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque también a partir de 2014-2016 con las nuevas tablas de enfermedades ya están incluidas también y se clasifican como tal, como enfermedades de trabajo, las que se deriven precisamente de estos riesgos. Pero por eso hay que tener muy claro qué es un riesgo de trabajo y las implicaciones que tienen que ver con la probabilidad y la gravedad que, de la afectación en la salud del trabajador. Porque de repente me pasa que, o bueno, me pasaba, que te dicen, ah, es que el trabajador a lo mejor está atravesando un divorcio o una situación muy complicada, pero es un contexto fuera del entorno laboral, que claro, genera un estrés, genera una situación, pero eso ya va a salir, digamos, de la esfera de esto. Claro, tiene implicaciones en el trabajo, sí, y se toman otro tipo de medidas. Entonces, bueno, regresando a la norma 35, ¿cómo la vamos a aplicar? Importante. No todas las obligaciones que vienen en la norma 35 se van a aplicar a partir de este año. Viene una primera fase este año y nos da la norma chance, digamos, de un año para hasta el 2020 cumplir con esa segunda etapa. Ahorita lo importante que debemos de considerar es que en todos los centros de trabajo tenemos una política. Lo que nos está pidiendo la norma ahorita es que dentro de la política incluyamos este tema de que la empresa se compromete a identificar, analizar e implementar medidas de prevención o en su caso de control en temas de factores de riesgo psicosocial, que la empresa se compromete a implementar los mecanismos necesarios en el contexto de violencia laboral. Y aquí la norma también se une con otra norma muy importante, que es la norma mexicana 025 de no a la violencia laboral, de no a la discriminación ni a la violencia laboral. ¿Por qué? Porque esta norma ya trae protocolos e instrumentos muy específicos para medir y dar seguimiento a acciones como de liderazgo negativo, violencia laboral. Y la norma 35 te dice, si tú ya te certificaste en la norma 25 como algunas empresas de Colima, incluso instituciones gubernamentales, se les dan esos apartados por cumplidos y ya no tienen que cumplir, digamos, con esos puntos que están en la 35. Pero ahorita, digamos, todos los que nos escuchen, lo primero es que adaptar nuestra política, pero no solamente redactarla, sino cuando asumimos la política tendría también que darse a conocer a los trabajadores, ¿verdad?, que la comprendan y que también ellos se sumen, digamos, a la aplicación, digamos, de esta política. Ese sería un primer elemento. Otro elemento importante a identificar, nos habla la norma de acontecimientos traumáticos severos. Es decir, ¿qué pasa si en nuestro centro de trabajo hubo un asalto, hubo un homicidio, hubo un desastre natural o un accidente y falleció un compañero? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cuáles son las afectaciones que se generan para nosotros que estamos ahí? El centro de trabajo se vuelve nuestra casa. Entonces, ese tema también es retomado aquí en la norma 35. Entonces, una de las tareas también importantes, nos dice la norma, es empresa, tienes que identificar qué trabajadores o trabajadoras han estado expuestos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Para qué? Para darles el seguimiento médico clínico necesario y poder aliviar los síntomas, digamos, en la salud que se estén presentando. Son demasiados aspectos, pero creo que a lo mejor esto nos pueda dar un mejor contexto de lo que va implicando la norma 35.
Así es, y bueno, como toda norma persigue una finalidad, uh-huh, y pretende atraer o otorgar una serie de beneficios. Específicamente acerca de esta norma 35, ¿cuáles son los beneficios que esta brinda?
Yo creo que el principal beneficio es que hace hincapié en los entornos organizacionales favorables y no solamente lo menciona, sino te da una serie de guía de pautas de cómo la empresa los puede identificar y los puede aplicar. Por ejemplo, una acción o parte del programa que se implementaría con la 35, el reconocimiento. ¿Cuántas veces no entregamos todo en nuestra actividad de laboral de día a día y es muy importante que tu patrón o tu superior te diga, ah, qué bien lo hiciste? Y aparte de eso, lo dé a conocer con el resto de los compañeros. Y aparte de eso, le dé a conocer a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen posibilidades, o cuáles son sus posibilidades de ascenso, porque eso también genera iniciativa, creatividad. Y creo que al final, pues todo eso va a ir beneficiando a los centros de trabajo. Y así como este punto, pues podemos hablar de temas de jornadas, en temas de cómo tratar cargas de trabajo inequitativas, etcétera.
Bueno, sin duda, Es todo un reto para las instituciones, para las empresas, incluso para los propios trabajadores, el sumarse a este tipo de esfuerzos. Y bueno, antes de irnos a un corte y antes de cerrar este segundo bloque, pues sí me gustaría que generarte la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que ya nos estás diciendo, de implementar estas políticas, que se tienen que empezar a trabajar la identificación de estos riesgos, de los acontecimientos traumáticos, de generar estímulos, reconocimientos a los trabajadores. Entonces esto pues me lleva a generar esa pregunta que te decía, ¿qué obligaciones adicionales entonces tendrá que observar el patrón para efecto de cumplir con esta norma oficial 35?
Así es, y bueno, esa pregunta la va a responder nuestra invitada después de nuestro corte, no sin antes invitar a nuestros radioescuchas que nos sigan sintonizando, que interactúen con nosotros. Tenemos una excelente invitada, como ustedes se han percatado. Afortunadamente el comité de producción ha sido muy atinado en los temas y en el perfil y en la calidad de sus invitados, y creo que para orgullo de nuestra facultad, pues egresada de nuestra unidad académica con un muy buen desempeño profesional, y evidentemente domina el tema como ustedes lo pueden ver. Y también es importante recordar que tenemos obsequios para la tómbola, que nos sigan sintonizando, agradeciendo a Túrico que nos sintonice, a Alejandra Ureña, a Roberto Méndez, a Isabel Rosas, que han estado interactuando y que habitualmente nos privilegian con su preferencia, y a todos aquellos que nos siguen sintonizando desde Arturo Carrillo, desde Chiapas, a Marcia Gómez de Nayarit, a nuestro amigo Héctor Daniel Figueroa, que ya regresó de Costa Rica y ahora está laborando en Toluca, que también nos está escuchando, Roberto Zapata en Hidalgo, Antonio Jiménez en Ciudad Guzmán, y bueno, Enrique Letelier, nuestro amigo chileno, también nos está escuchando, manda un mensaje, a Walter Reifar, que nos escucha desde Salamanca, España. Entonces, nuestro amigo Gonzalo Salerno, de decano de la Universidad de Catamarca, de la Facultad de Derecho de Catamarca en Argentina. Entonces, el programa, Jessica, pues cada día tiene más radio escucha, nos escuchan también al interior de nuestra universidad, la doctora Marta Magaña, también nuestra escucha, Gilda Callejas Azoy, la maestra Guillermina Araiza, nuestra delegada regional, sí. La maestra Priscila. Ajá. Entonces tenemos cada día más radioescuchas.
Sí, siempre es un gusto ver cómo este esfuerzo colaborativo de todos y un proyecto tan noble tiene esos radioescuchas y impacta, ahora sí que en términos internacionales.
Así es, ¿qué te parece, Jessica, si vamos a un corte?
Vamos a un corte.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.